Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Está claro que mi compañero Dani Trigo madruga demasiado. A las 3 de la tarde, dice, y son las 12 y 30 minutos. Muy buenas tardes, es martes, es 15 de septiembre, mi nombre es Mónica García y ahora retomamos el testigo aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Hoy nos visita los estudios de COPE Málaga el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Será enseguida, en unos minutos, cuando podamos saludarle. Antes, vamos a repasar la actualidad y de nuevo con la vista puesta en los centros escolares con varios frentes abiertos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Bueno, varios frentes. Por ejemplo, la semana pasada la imagen estaba en los colegios y hoy está en los institutos. Desde hoy, casi 350 centros educativos de la provincia abren sus puertas para unos 175.000 estudiantes de secundaria, bachillerato, FP y otras enseñanzas. Para afrontar este nuevo curso se ha reforzado la plantilla con 780 nuevos docentes y se ha contratado a unas 300 personas para ampliar los servicios de limpieza. Eso además, como no, de implantar medidas de prevención para que los centros sean, al fin y al cabo, entornos seguros. Entre las novedades de este curso atípico, como no, marcado por el coronavirus, pues está la reorganización de los institutos para reducir alumnado en las aulas y los desdobles que se podrán hacer gracias al refuerzo de personal de los profesores. Medidas que también permiten aumentar la distancia interpersonal. Decimos, hoy empieza el curso en los institutos, aunque de aquí hasta el viernes lo que se va a hacer básicamente es dar instrucciones sobre los protocolos anticoronavirus. Las clases como tal arrancarán ya en unos días. Habrá que ver cómo evolucionan las próximas jornadas en los centros que hoy han comenzado las clases, cómo evoluciona por tanto la pandemia. De momento sí que ya sabemos que se han cerrado aulas en colegios de infantil y primaria porque han aparecido positivos de coronavirus. Por ahora hay 4 clases de 2 colegios que están en cuarentena. Se trata de una clase del centro infantil y primaria López Mayor de Villanueva del Trabuco y 3 aulas en el colegio de infantil Gibraljaire de la capital. Así que todos los estudiantes de esas clases están ahora mismo en aislamiento, en cuarentena. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, asegura que estos cierres responden a una buena aplicación de los protocolos que se han establecido en los centros.
Mascarilla, hay que echarse hidrogel y hay que estar a distancia de tus compañeros.
No es ese el sonido que queríamos escuchar. En todo caso, como decimos, hay 4 aulas de 2 colegios que están ahora mismo en cuarentena. Ahora sí vamos a escuchar a la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
Se está demostrando que se está controlando perfectamente los casos que se dan en los centros educativos y inmediatamente después se aplican los protocolos, se aplican las medidas de aislamiento y en este caso, bueno, pues de cierre de un aula o de un centro cuando los epidemiólogos deciden que tiene que ser así.
Bueno, y por cierto, no solo han vuelto a las aulas en colegios e institutos, también ha comenzado ya el curso en la Cónsula, en la Escuela de Hostelería de Málaga, la Cónsula, que gestiona la Junta de Andalucía y que seguro que los oyentes recuerdan que estuvo envuelta en un tremendo embrollo administrativo que obligó incluso a cerrar sus puertas. Bueno, no solo se han retomado las clases, sino que ya desde hoy mismo se puede ir al restaurante de la Cónsula. Ha abierto allí ese restaurante donde se sirven los platos que elaboran los alumnos con todas las medidas de seguridad que obliga la pandemia. Y precisamente, como no, estamos muy pendientes de los datos de la evolución de la pandemia del coronavirus, datos que reflejan de momento una cierta contención las últimas 24 horas y a la espera de actualizar esas cifras, la última jornada ha dejado 184 contagios y ningún fallecido. En los hospitales hay 227 personas ingresadas por coronavirus, 33 de ellas en la UCI. Y sobre los brotes, han aumentado los casos en la residencia Vitalia de Teatinos, que alcanza los 94 positivos, y también aumentan los casos en la residencia de Archidona, con 17 contagios. En el centro Domus Viazalea de Marbella se mantiene los 64 positivos. En todo caso, vamos a estar muy pendientes de la actualización de estas cifras sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia de Málaga. En el ámbito municipal es noticia que la Junta de Andalucía ha nombrado a Pedro Moreno Brenes, ex concejal de Izquierda Unida, partido al que, por cierto, ya no pertenece, lo ha nombrado nuevo secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Sustituye en el cargo al recién jubilado Venancio Gutiérrez y lo hace además de forma provisional porque esa plaza ahora se tendrá que convocar. En sucesos, hay unos 400 agentes de la Guardia Civil que están participando en una operación contra una red internacional de narcotráfico liderada por el conocido como Clan de los Castaña. Durante su desarrollo está previsto realizar 40 registros en localidades del campo de Gibraltar, sobre todo en la línea de la Concepción, pero también en otras provincias, por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga. Y dos apuntes que nos llevan a las carreteras. Por un lado, han comenzado hoy los trabajos de repintado del tramo que une la autovía 92 en la estación de Salinas con la 45 en el puerto de Las Pedrizas, una obra que se va a realizar durante toda esta semana para repintar las marcas de 26 kilómetros de la calzada. Y aquí en la capital, y tras las reivindicaciones de los vecinos, mañana miércoles van a comenzar a funcionar los nuevos semáforos en dos pasos de peatones de la avenida Jorge Luis Borges, a la altura de la calle Giordano Bruno, junto al Instituto de Teatinos. Es lo que está pasando en este martes 15 de septiembre, con 27 grados a esta hora, 12:35 aquí en la capital, máximas hoy de 29. Hay que decir que está el cielo bastante nuboso, en contra de lo que decía la previsión, que anunciaba un día de cielo despejado en toda la provincia. En todo caso, hay que recordar que esta semana se espera que llegue la lluvia, el tiempo se espera que se estropee a partir del jueves, según meteorología. Y en las carreteras, en la red provincial, total tranquilidad según la DGT. Aquí en la capital solo hay algo de tráfico intenso en la zona de Mollerdia, pero en todo caso la circulación también está bastante tranquila a esta hora.
En general, una semana marcada por la nubosidad, nos lo contaba el hombre del tiempo ayer, con tormentas que llegarán el viernes y también en la madrugada del sábado. Gracias, Carmen Cerván, por aquí pasa la actualidad. Ya sabes, hoy en los estudios de COPE Málaga, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con una entrevista en profundidad que queremos hacer con él, será nada, en cuestión de minutos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado arranca una nueva temporada de la ACB en la Radio del Baloncesto. A partir de las 5:30, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Ópticos, Credit Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Mamá, necesito un cuarto nuevo. Necesito un sitio para estudiar, para jugar, para pasar mi tiempo. Mamá, busca la fórmula.
Fórmula 20 más 20, los grandes centros su móvil. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Su móvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arty de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arty con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Vais a ser testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar. Que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad.
12:38 minutos. Como venimos anunciando hoy aquí en los estudios, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos encontrábamos a principios de verano, hace dos meses. ¿Cómo han ido estos dos meses para la ciudad? ¿Hemos salvado mínimamente los muebles?
No ha ido el verano tan brillante en el plano económico y generación de empleo como todos confiábamos, ¿no? Que el turismo pudiera jugar un papel motor en la economía de Málaga en verano, como tradicionalmente viene haciendo. Lo hace además durante todo el año, porque Málaga no es una ciudad de estacionalidad turística, sino que ha sabido consolidar un turismo todo el año. Pero la situación de cuarentenas que nos han puesto algunos países para los turistas que vinieran a España, por la imagen de una España en Europa con muchos casos de contagios, pues nos ha perjudicado. mercado, evidentemente, eso es así, ¿no? Y por lo tanto, el balance no es tan brillante. Tenemos un mes de septiembre ya con una ocupación baja en los hoteles, en julio y agosto también un poco mediana, pero que no era lo tradicional, evidentemente. Teníamos esperanza de que pudiera ir mejor, lo digo sinceramente. Pero bueno, desde el punto de vista del trabajo se ha seguido haciendo muchísimas cosas, no se ha parado. Yo, de luego, no he tomado vacaciones, he estado intensamente ocupado. Hemos culminado los foros que fueron importantes, los foros sobre salud, sobre cohesión social, sobre reactivación económica, y hemos sumado muchísima participación, muchas ideas que ya están en marcha, alguna de ellas, y que trataremos que todas ellas sean operativas. Y vamos a ver si conseguimos que los temas de financiación desde el gobierno, hay una postura.
Sí, hay un sensible. Montón de cuestiones, alcalde. Una
adelante, adelante
es esa, por
ello.
Ejemplo, el tema superávit, ¿no?, del ayuntamiento, la polémica política de este verano que ha girado en torno a la intención que tenía el gobierno de quedarse con los ahorros de los ayuntamientos y las diputaciones para ese dinero destinarlo a la gestión de la pandemia. Finalmente no sale adelante, así que los ayuntamientos pueden hacer uso de los ahorros de los dos últimos años. En el caso de Málaga Capital, ¿de qué cantidad estamos hablando y en qué se va a invertir?
Bueno, hay que leer bien, hay que conocer en detalle qué es lo que el gobierno apruebe. Todavía se habla de una fórmula que sea alternativa a lo que no se aprobó. No salió el decreto ley del gobierno porque la verdad no fue consensuado adecuadamente y porque se olvidaba de los ayuntamientos que no tienen superávit. Nosotros tenemos, pero no hay que olvidar a los que no lo tienen. Me viene a la memoria Granada o Zaragoza, por hablar de dos ciudades así importantes, o Valencia, que tiene un superávit pequeño y, por tanto, como el gobierno luego daba un 35% de lo que tuviera de superávit, entregándolo el superávit el 100% del mismo al gobierno, quedaba también Valencia con un millón y pico que recibiera, no podía hacer frente a los desequilibrios presupuestarios que la pandemia está generando en todos los ayuntamientos. Nosotros tenemos un desequilibrio en el año 20 que nuestra gente de Economía y Hacienda calcula en más de 50 millones de euros. Es la suma de más gastos y menos ingresos. Y por tanto, el gobierno puede ser ajeno a esto. Si quiere que los ayuntamientos españoles no quiebren nuestras empresas de transporte público, que tendrá un déficit de unos 14 o 15 millones de euros, porque hay menos viajeros, hay un 60% ahora, pero es que al principio de la pandemia teníamos menos del 10% de los viajeros habituales en otros años, ¿no? Es evidente que, por tanto, tiene que haber ahí una postura de realismo y de sensibilidad y de decir, no solo de cara a las autonomías, que se ha hecho por parte del gobierno unas aportaciones de 16.000 millones de euros, sino de cara a todos los 8.000 ayuntamientos españoles, también para que podamos funcionar en materia de cohesión social, para colaborar en el tema de salud. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, no solo en materia sanitaria, en desinfección de 6 o 7.000 puntos diarios en la ciudad, en apoyo con colaboración público-privada. Muelle 1 nos ayudó en tema de desinfección de residencias de mayores, y nuestra estadística en Málaga y provincia es mejor que otras provincias andaluzas. No voy a entrar en comparaciones que son, vamos, poco elegantes en este caso hacer, pero quedamos ahí satisfechos, y parte tiene que ver con esa labor que también ahí se hizo, ¿no? Aparte del buen trabajo que hizo también Salud, la Junta, conteniendo a los enfermeros, enfermeras, ligados al tema de residencias también, ¿no?, en contacto con ellos, ¿no? Bueno, el poder tener medios para impulsar, para poder ser sensible en materia fiscal a nuestra gente que lo pasa mal, las empresas que están en dificultades, sea de restauración, sea de comercio, todo eso necesitamos tener un cierto músculo financiero y presupuestario, ¿no? Eso es evidente. Y eso va a depender de lo que el gobierno ahí efectúe, ¿no? No sé exactamente qué cantidad, si será el 100% del remanente. Una parte hemos gastado ya, nos autorizaron un 20% para tema social y hemos hecho un gran esfuerzo en materia de alimentos, en materia de hogar para los que no tienen hogar durante la etapa de pandemia. Sigue ese problema todavía porque el tema de los sin hogares en toda la ciudad está presente y genera cuestiones que hay que saber abordar, ¿no? No es un tema fácil, muchas veces tiene que ver con temas de salud mental, ¿no? Ese tema concreto. Tema de vivienda, seguimos apoyando las acciones para subvencionar parte de los alquileres para facilitar que la gente aborde el tema de vivienda. Necesitamos que haya más viviendas en alquiler y los alquileres más moderados. Parece que algo, una de las ventajas de las pocas de esta crisis, que al frenar un poco el fenómeno de la vivienda turística ha bajado un poquito alquileres y eso nos situará en una posición mejor, ¿no? Desde el punto de vista de que el mercado sea ahí más realista. Hace falta más oferta de vivienda en alquiler, tanto de promoción privada como vivienda pública, ¿no? Pero en fin, no sigo porque si no...
Claro, alcalde, es que tengo un montón de preguntas.
Por eso, por eso. Haré respuestas breves, venga.
A ver si conseguimos ese compromiso. Tema del superávit, su partido, el Partido Popular, ha librado una batalla política este verano contra esa medida que quería sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, al alcalde, la propuesta le escuchamos decir, bueno, es mejorable, pero no lo notamos en contra. ¿Sigue siendo o es Francisco de la Torre un verso suelto en el Partido Popular?
Yo soy primero una persona siempre partidaria del diálogo y de del consenso al máximo. Y ahí había que establecer vías de diálogo. Desde el gobierno se tiene que haber dialogado más. También de todos los partidos, incluido quizás el nuestro, evidentemente, ¿no? Porque yo no me niego a plantear la posibilidad de entregar superávit siempre y cuando se garantizara 5.000 millones de euros para todos los municipios repartidos en función de la población, o criterios que beneficiara inclusive a las zonas de menos renta y de más desempleo, como es el sur de España, donde estamos nosotros, Málaga está en el sur de España, pero siempre que no se dejara a nadie atrás. Ante hablado de la solidaridad municipal, no podemos dejar a los ayuntamientos que tienen déficit por culpa de gestiones anteriores y sufriendo todos sus vecinos esas consecuencias, o los que tienen menos superávit. Eso es obvio, ¿no?, que tenía que ser así, ¿no? Pero si es necesario desde el punto de vista del interés general que los superávit nuestros se utilicen por el gobierno y luego sean devueltos, evidentemente con garantía, pero yo la tengo toda de que el gobierno cumpliría, sea el que sea, esa devolución, con los intereses correspondientes y tal, y liberalizado para poder usarlo dentro de a partir de un año, pues durante 10 años, lo que hubiera sido, pues, tampoco era una solución imposible. Pero la condición sine qua non era de los 5.000 millones de esa forma liberalizado. Eso me parecía, o sea, para todos los ayuntamientos españoles, ¿no? Y eso no estaba en el decreto de ley. Por tanto, era difícil que se apoyara. Por eso el gobierno se quedó solo en el apoyo al decreto de ley. Fue una pena, porque estos temas debe de haber la búsqueda en un tema, además, donde hay tantas cuestiones pendientes de descentralización local, tanta falta de sensibilidad hacia los municipios históricamente en nuestro estado autonómico en general, ¿no? Y yo lo he notado en Andalucía. Ahora tenemos una autonomía que por lo menos dialoga y es transparente y nos enteramos de lo que hace y lo que puede hacer. Es que antes ni eso se conseguía, ¿no?
Ahora, si nos da tiempo, con ese compromiso que le recuerda al alcalde de respuestas cortas, pues hablaremos de esa relación con la Junta. En todo caso, la semana pasada saltaba la noticia de que el gerente de Málaga Deporte y Eventos, José Luis Parada Romero, alto cargo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, había sido detenido por acoso telefónico al concejal Juan Casa, concejal no adscrito, tras su salida de Ciudadanos. ¿Cómo está ese asunto a día de hoy? ¿Va a seguir Parada Romero al frente de esta empresa municipal?
De entrada, sobre ese tema ya me he pronunciado alguna vez, de que absoluto respeto a los trabajos policiales, reivindicación policial, judicial en su caso, si ha lugar, y absoluto respeto también a la presunción de inocencia. Estamos en un Estado de Derecho y eso es un principio básico de un Estado de Derecho. Otros no lo han tenido. Ese respeto a la presunción de inocencia. Y no digo más. Otros grupos no lo han tenido. Nosotros lo tenemos, siempre. Y, por tanto, estaremos a lo que ocurra. Mientras tanto, no hay motivos para que tenga que haber, entendemos, ningún cambio inmediato en ese tema. Dependerá de lo que pase ahí, pero respeto a la presunción de inocencia.
¿Sigue entonces José Luis Paradas como una señal de apoyo del alcalde de Málaga o como una señal de que no se puede abrir otro frente con Ciudadanos, su
como
socio
señal,
de gobierno?
Como un señal de coherencia con lo que hemos hecho en otros casos. ¿Quién sabe a lo que
Teresa Porras, Francisco
Comares, etcétera, lo hicimos. Otros no lo hicieron. Nos quedamos solos en el respeto a la protección de inocencia. Estamos ahí donde estamos, hemos estado siempre. Y lo hacemos además porque es también, me parece, una fórmula de demostrar, vamos a decir, cercanía o solidaridad con Ciudadanos, con el Grupo Ciudadanos.
Hablando de los que no respetaron esa presunción a la inocencia, Juan Casá abandonó Ciudadanos en el mes de mayo, se abrió entonces la puerta a una moción de censura contra usted, pero al final fue el propio PSOE el que dijo que no pactaría con el concejal transfuga, con Juan Casá. ¿Qué sabe usted que ocurrió para que el PSOE pusiera al PP en un pacto anti Juan Casá? Ya lo hablamos la última vez que estuvo aquí.
Yo creo que lo que pasó simplemente que el PSOE no encontró en Casá el apoyo para hacer la moción de censura a ellos. Simplemente eso. Y eso quedó bastante claro con lo que se supo y con lo que dijo Juan Casá en aquel momento, después. O sea, ahí faltó, el PSOE no fue honesto, no fue claro, fue muy cínico, hipócrita además, ¿no?, en esta materia. Lo creo sinceramente. Eso fue todo. O sea, Casá ha seguido, desde el punto de vista político, en una posición de apoyo al gobierno de coalición PP-Ciudadanos, antes estando en Ciudadanos, hasta el 4 de mayo, después sin estar en Ciudadanos, como concejal no adscrito, pero su posición personal en los votos, en las votaciones, en contar con su apoyo, ha sido exactamente igual. Por tanto, no ha habido ninguna manifestación de transfugismo. Hubiera sido lo contrario, que es lo que pasó. El PSOE no habló durante bastantes semanas después del 4 de mayo, porque estaba esperando qué pasaba. Y todo da a entender que hubo ahí unos contactos y unas expectativas a nivel del PSOE provincial de Málaga, etcétera, no sé si con combinación con diputación o no también, etcétera, que no se cumplieron Y en ese momento, Gaza, para ellos, pasó a ser, pues digamos, demonizarlo, ¿no?
Persona no grata para una moción de censura.
A llamarlo tráfuga cuando justamente estaban intentando que fuera tráfuga. Lo intentaron, lo esperaron y lo deseaban, parece, ¿no? Pero lo digo sinceramente. Dicho con todo afecto y todo cariño, pues yo le tengo afecto a todos los grupos y a todos los concejales, sean del grupo que sea.
Casa, que está alineado con usted como alcalde de Málaga, lo que incomoda mucho a su socio de gobierno, a Ciudadanos, que advirtió que no estaría en un gobierno en el que estuviera un tránsfuga, al que ellos consideran a Juan Casa, pero lo cierto es que ahí están, y están en la Junta, y vamos, están en el Ayuntamiento.
Vamos a ver, cuando pasa lo del 4 de mayo, yo hablo con Casa el 18 y 19 de mayo, justo un día o dos después de mi reincorporación al Ayuntamiento, el 18 de mayo, me plantea Casa, yo le planteo nuestro deseo de que pueda garantizar estabilidad, aunque no esté dentro de Ciudadanos, y él dice que no quiere tensionar la vida política y que busca también la estabilidad. Y por tanto, yo planteo algún mensaje de que pudiera integrarse en el equipo de gobierno. Cuestión que hablo con la señora Losada y que de entrada no rechaza, es después. Yo creo que la señora Losada recibe algún mensaje a nivel regional o nacional, que sea nacional, de decir no al tema. Pues nosotros hemos respetado esa postura, yo no he insistido en ese camino. No, simplemente. Y el punto de vista económico, Casa tiene, digamos, la misma retribución que tenía circunstancias económicas en el Ayuntamiento, el mismo cuadro, digamos, de retribuciones que se había aprobado en junio del año 19, que se ratificó el 20 de mayo, 16 días después del 4, cuando él se va. Todos los grupos políticos, todos, votaron lo que habían votado ya el 19 de mayo, en junio del 19, ¿no? Que era, está como diputado porque lo ha querido así Ciudadanos en la Diputación Provincial, cobra por Diputación Provincial y luego por asistencia a plenos y comisiones, que es lo que cambió respecto a la situación anterior del 15, del gobierno 15-19, que no era de coalición, que era con apoyo de investidura, ¿no?
¿Francisco de la Torre le compraría un coche a Juan Casa?
¿No lo dice usted por la autocaravana y esas cosas? No,
no lo decía por eso, aunque no. Me gustaría saber si cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga una autocaravana puede dejarla aparcada ahí, perenne, en lugar de llevarla a un sitio para no ocupar espacio público, pero no. Bueno, vía pública, pero eso es otra pregunta.
No sé si la dejó o no la dejó, pero tampoco tenemos.
Sí, hombre,
que
se la quemaron en la vía pública.
Sí, pero con esa teoría hay bastantes coches a lo mejor aparcados durante semanas o meses que no debieran estar y nadie debe quemarlos.
En esa teoría, para que no hicieran eso, los vecinos de Cruz de Humilladero, Teresa Porras creó eso del el SARE en zona de Cruz de Humilladero para que la gente no aparcara ahí y se olvidara de que tenía que sacar el coche, pero no quiero hablar de eso.
Están mezclándolo al revés, porque lo del SARE va en la línea de poder moverlo.
Claro. Alcalde,
para facilitar la vida comercial y en prueba, que es lo que queremos hacer, en prueba.
Ah, queremos hacer, o sea que...
Es que está en el programa electoral, está en prueba.
Alcalde,
que si le
compraría un coche de segunda mano a Juan Casá, que si se fía de Juan Casá, si cree que es una persona políticamente estable, Juan Casá.
Yo tengo un coche modesto, con 5 años porque he empezado a tener que hacer la ITV ahora, pero me funciona aceptablemente. No lo uso mucho, pero lo uso algo, a nivel familiar, etcétera, y no veo necesidad de cambiar de coche. Seguiré con este coche que ya es de segunda mano, el mío, que en fin, lo compré de primera, pero ya lleva 5 años de vida.
Como no todos los días viene el alcalde al estudio, desde Madrid nos han autorizado a no dar el boletín de la 1 de la tarde. O sea, que si el alcalde cree que es que quedan 8 minutos, 7 minutos y se va a poder librar de la respuesta,
no
es así. Alcalde, Juan Casa es una persona políticamente estable. ¿No le da un poco de miedo no terminar la legislatura?
Vamos a ver. Permítame, yo distingo el Juan Casa de la anterior legislatura, 15-19, el Juan Casa de la moción de investidura, que nos dio estabilidad, pero no total y absoluta, porque no sé si era cuestión de él o cuestión de su partido, que no le autorizaron a hacer gobierno de coalición, es lo que él decía, tenía esa estrategia, estableció una estrategia que era estar y no estar, o sea, de vez en cuando hacer oposición, de alguna manera. Y eso nos complicó la vida bastante, retrasó algunos temas, están en la mente de todos, y no voy a entrar en el detalle, ¿no? Pero nos complicó. Inclusive lo que hemos comentado antes de la presunción de inocencia tiene que ver, yo creo, con ese mismo tema, ¿no? Y distingo esa etapa de Juan Casá con la actual etapa que viene de las elecciones del 19. Primero, él yo creo que ve del resultado electoral una cierta, surge una reflexión o una lección, como queramos llamarle, y al final, aunque las propias reuniones, quien llevó el peso de la negociación era un diputado regional y la señora Losada y tal, él no estaba del todo cómodo, pero la realidad es que el gobierno de coalición crea un clima y una circunstancia de estabilidad que impregna, para mí, por tanto, ya la legislatura, y que impregna también tanto la conducta y la línea de Losada y también la de Casa. Los temas personales o de partido que él haya tenido en el ámbito de Ciudadanos y que llevan a la salida de Ciudadanos el 4 de mayo cuando sale, no le, para mí, no condiciona ni afecta a esa línea de estabilidad, en la estabilidad, valga la redundancia, o continuidad en la estabilidad que lleva desde las elecciones del año 19. Y por tanto, hago esa distinción. Y no veo ningún motivo para estar con inquietud o con zozobra o respecto a la estabilidad, que me parece importante para garantizar inversiones para Málaga, para garantizar seguridad jurídica para Málaga, etcétera, ¿no? Hago esa distinción, que me parece necesaria hacerlo, entre la etapa anterior, que podía permitirse jugar a eso, tener esa estrategia y ver lo que daba de sí, ¿no? En cambio, yo creo que Ciudadanos está ahora mentalizado en que los gobiernos de coalición son lógicos, son naturales, son buenos para la gente, en este caso para la ciudad, y la gente lo entiende. Y que otra cosa la gente no entendería y sería negativo también para ellos.
Hay otro nombre propio sobre la mesa que queremos poner, que es el de Pedro Moreno Brenes, pero lo va a hacer mi compañera Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Vamos a volver a ver en los plenos del Ayuntamiento de Málaga a Pedro Moreno Brenes, ya no como concejal de Izquierda Unida, partido además al que ya no pertenece, sino como el nuevo secretario general del Pleno, en sustitución de Venancio Gutiérrez, que se ha jubilado.
Así
¿cómo
es.
Valora usted el regreso de Moreno Brenes al Ayuntamiento ahora en ese puesto?
Pues con total normalidad. Pedro Moreno Brenes ha ejercitado un derecho que le asiste, de decir hay una vacante, vivo en esta ciudad y la puedo ocupar porque la ley me ampara en ello provisionalmente, lo ha acreditado, la Junta se lo ha reconocido y provisionalmente va a ejercer esa tarea. Digo provisionalmente porque nosotros hemos puesto en marcha, que era nuestra obligación, un concurso para que el secretario general que tengamos en un próximo futuro sea no provisional, sino de una manera estable, ¿no? Podrá aspirar a ese concurso, estoy seguro que aspirará, señor Moreno Brenes, pero podrán aspirar otros que no residiendo en Málaga no se han planteado el ser provisionales, porque le suponía un esfuerzo enorme para una cosa provisional de unos meses o, no sé, un año como mucho, ¿no? Pero y no van a venir de otras ciudades, pero en cambio ya un tema de estabilidad pueden venir. No tengo ni idea de quién puede hacer, pero así debe ser en un Estado de Derecho y, por tanto, vendrán los que vengan y el concurso dará el resultado que tenga, ¿no? Pero ahora mismo, evidente que Pedro Moreno Brenes va a ser secretario general del Ayuntamiento y estoy encantado de que así sea, lo digo sinceramente. Yo le felicité cuando él me dio la noticia ayer. Bueno, me parece una anécdota bonita, si quiere, ¿no? De que haya esa especie de vuelta, ¿eh? De otra manera, de un señor el cual ha tenido siempre una muy buena relación y, por tanto, en el plano personal, ningún problema.
Moreno Brenes es profesional del Derecho, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad, es funcionario, secretario de Administración Local, estaba en excedencia. Pero para que lo entendamos bien, alcalde, ¿cómo se ha gestado su nombramiento? Quiero decir, lo nombra la Junta, pero ¿es un nombramiento, digamos, a dedo?
Él me ha dicho que no ha habido más solicitante que él, por eso he explicado un poco ese matiz entre provisional.
Pero el resto se había enterado, ¿no? A veces
no,
que solamente se vea entre
no, digo, es una iniciativa que puede, no se hace un concurso para provisional, sino que la gente que es secretario dice, hombre, ha quedado esta vacante, yo estoy aquí, me interesa provisionalmente mientras se cubre definitivamente por un concurso, la pido.
Que estaba pendiente Moreno Brenes,
sí,
estaba ahí entre clase y clase.
Querría, pues, porque le vendrá bien a su currículum de cara al concurso, o porque él dice, hombre, pues hago un paréntesis en mi actividad académica y voy a tener una experiencia profesional, la cual ella ha vivido en otra zona, ¿no? Él estuvo de secretario en Marbella, quiero recordar, ¿no?
Sí, Marbella.
No sé, comunidad también, etcétera. No me sé su currículum como secretario, pero alguno más tendrá también, evidentemente.
En Álora.
Pues ya está, se lo sabe mejor que yo. Perfecto.
¿Cuándo va a salir ese concurso ya para que sea el secretario?
Nosotros
firme,
lo hemos puesto en marcha, no sé si tiene que tener una aprobación previa de la Junta o no, porque ahí hay un control de la autonomía sobre los ayuntamientos en esta materia, que antes lo hacía el Estado Central, y esto pasó a las autonomías. Pero nuestro deseo es que se cubra la agilidad y el tiempo normal y necesario para ello.
Nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, claro, estando aquí el alcalde, me ha dicho, oye, que yo quiero entrar, que aquí el Málaga está, madre mía, ¿qué hacemos con el Málaga? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde.
¿Qué tal, Emilio? Bien.
Lo primero, ¿se ha aprendido la alineación del Málaga?
No, por Dios, aprenderé cuando sea estable.
Se sabe las calles, pero no
bueno,
todavía.
La última vez que coincidí con él en un campo de fútbol me dio la alineación
Málaga. Pero él se la sabía mejor que yo. Además, vi cómo transmiten los partidos, es maravilloso, hay que ser un gran experto. Bueno, para poder no solamente hacer los nombres, sino interpretar la jugada y hacer un comentario, una velocidad de expresión.
El halago debilita, Emilio, no te dejes embaucar por el alcalde.
Llevo dos de dos últimamente, ayer el compañero y hoy el alcalde. Bueno, va la cosa bien. Alcalde, está al tanto, evidentemente, de las circunstancias que están rodeando al Málaga Club de Fútbol. No sé cómo está viviendo este proceso con el ERE, le consulta al administrador, que el otro día, por cierto, pues alababa el apoyo de todas las instituciones públicas. ¿Cómo está usted viendo desde la casona todo este tema?
Tengo un contacto no muy frecuente, pero procuro que no sea mucho más de una semana de conversación, a lo mejor en el fin de semana, tampoco todos los fines de semana, pero varios, hemos hablado por teléfono, para alguna vez hemos tenido alguna reunión, pero muy poca en este tiempo que lleva él en esa función importante de administrador judicial. Yo creo que ha sido un acierto de la jueza el nombrarlo, y creo que él además acierta en hacer todas sus decisiones muy de acuerdo con lo que diga, lógicamente, la jueza, que lleva el tema, ¿no?, de esta demanda o querella que plantean los socios minoritarios del Málaga, ¿no? Creo que el ERE era necesario, es necesario, y se podrá llegar a los acuerdos que sean razonables en materia de costo de la plantilla, porque si no, el Málaga no puede gastar más de lo que ingresa. La Liga lo pondría en fila de salida, ¿no?, de segunda A, ¿no? Y hay que tener una buena relación con la Liga, hay que demostrar que se trabaja con seriedad. Se hizo un ERE en el personal no deportivo, que sería, todas esas cosas son muy dolorosas para cualquier persona, para el administrador, lo judicial lo fue también, me consta, y por tanto el planteamiento en el plano de la plantilla era un tema ya más o menos previsible que podía ocurrir, ¿no? Yo estoy convencido que saneado desde el punto de vista económico el Málaga y aprovechando todos sus medios y bazas deportivas y la cantera, etcétera, y cuando sea factible desde el punto de vista judicial plantear cualquier mecanismo de ampliación de capital, etcétera, Málaga es una ciudad que desde el punto de vista de su club de fútbol ofrece interés para gente que con seriedad, con solvencia, con honestidad se planteen la vocación que pueden tener por estos temas. Hay gente que le gusta y si pueden, pues encantado hacerlo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a tratar de que un equipo se plantee una etapa larga de éxitos, cuidando la cantera, teniendo una buena academia, etcétera, procurando tener una afición contenta, satisfecha, que le dé un apoyo de entusiasmo social, pero también económico, alguna medida, ¿no?, los abonos, etcétera. En definitiva, algo que a la ciudad le importa mucho, tener un equipo en primera y con vocación europea, ¿no? Que es lo que tenemos que tener por la propia posición de Málaga, que es una ciudad importante en España, importante, y también conocida y con proyección en Europa, pues igualmente, nuestro club. Yo estoy convencido que el trabajo del administrador está poniendo los cimientos para hacer eso. ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues yo espero que sea pocos años.
Ojalá.
Que sea 2-3 años.
Alcalde, como mucho. ¿Alguna vez ha comentado que algunas personas, algunos inversores han tenido reuniones con usted para preguntarle por la situación del Málaga?
No todos los que...
Algunos.
Contacto telefónico. Pero yo le remito al administrador y, por tanto, es camino de la jueza también.
Claro, ¿no? O sea, que alguno en estos días o en estas semanas también le ha preguntado, ¿no?
Últimamente, el último día no, pero ha habido en estas épocas, en agosto, ha habido más de un mensaje, más de una persona que ha dejado constancia de su interés, etcétera, y yo lo remito al administrador, que es el que le puede informar de cómo está el tema y cuándo podrá producirse, digamos, la cuestión de ver quién puede convencer mejor, ¿no?, y de qué manera se hace. Si hay más de uno y hay una ampliación, pues igual se tiene que partir en el capital para que todos los que estén interesados estén. Luego llegarán a los acuerdos de gobernabilidad de una sociedad que necesita siempre tener una mayoría, como toda sociedad, para poder ser gestionada bien, ¿no? En definitiva, ahí hay muchos temas, hablando de economía, las cuentas del Málaga, los préstamos que se daba a Altani y a su familia, pues le deben, para que son 7 millones de euros al Málaga. Si los tuviera, no tendría que hacer el ERE este que está haciendo a lo mejor, o sería de menos dolor, menos reducción salarial. Hay muchas circunstancias que están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí se está trabajando dentro de las dificultades que supone una persona situada a X miles de kilómetros hacia el este, ¿no?, en Medio Oriente, en Qatar, y por lo tanto no fácil de dialogar desde el juzgado con él, etcétera. El trabajo de la jueza es impecable, ¿no?, y el del administrador judicial igualmente impecable, ¿no?
Gracias, Emilio.
Nada, alcalde, los de Unicaja son 5, ¿vale? Vaya haciendo los deberes para ese.
Bueno, claro.
Lo que pasa es que 5 los que salen al campo, pero en la plantilla son bastante, vale, 5 para poder rotar.
Eso.
Porque de vez en cuando llamé a Eduardo, no pude ir al partido. Me alegré mucho el triunfo sobre el Betis, y me dice, pues tenemos 4 lesionados, me decía preocupado el presidente Eduardo García, ¿no? Luego el Unicaja supo demostrar que a pesar de las 4 lesiones era capaz de ganar y bien, ¿no? El juego exterior fue esencial ahí.
Alcalde, la pandemia nos tiene a todos pues un poco enredados en lo que estamos, y claro, se nos olvidan los grandes proyectos de la ciudad.
¡Qué va!
Sí, el tercer hospital, por ejemplo, el tercer hospital, ¿sabemos algo? No, ¿alguna novedad?
Este verano he hablado del tercer hospital muchísimo.
Sí,
con
pero
la
no
junta.
Hablar, me refiero a ya...
No, cuando iba a hablar, saber cómo va.
Avanzar.
Y sé que la Junta, además de las posibilidades que pueda tener, que no sé cómo estará el tema de la inversión pública directa, no descarta, y algo de eso ha dicho la Junta, me parece, la colaboración pública-privada. Y por tanto eso es un tema muy importante, y que haya gente, igualmente que antes hemos hablado del Málaga, otra cuestión que de muy diferente volumen económico, y este es más de más volumen económico, evidentemente, dispuesto a decir, ¿qué vale eso? 300, 400 millones de euros, aquí están, y lo pongo, y lo hago, y lo gestiono, pero usted manda, y usted lleva la sanidad, y aquí todo el bata blanca es público, del SAS, pero esas fórmulas para agilizar y para poder hacerlo viable, están abiertas, y yo creo que es un camino también muy interesante. Nosotros, por ejemplo, no sé si recordará, este verano, Mónica, sacamos a colación, hicimos una rueda de prensa, quiero recordar, de digital, la hicimos, de cómo se podía mejorar la conectividad de esa zona de Málaga con la Ronda Oeste y con la Hiperronda, para que el hospital no solamente estuviera conectable con Málaga Ciudad a través de la Ronda, con el área metropolitana, inclusive con la provincia, porque es un hospital de ambición provincial, inclusive regional en alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, esa conectividad que parece que hay, aparte del metro que va a llegar soterrado, esto es ya claro también, ¿no? Avances que se van produciendo en la ciudad, mejoras en los proyectos, ¿no? Igual que se ha terminado el metro en la superficie en la zona de la Alameda y en Andalucía, etcétera. Pues el poder tener una conectividad viaria, buena, fluida hacia el hospital, hacia un hospital, me parece muy importante. Todo eso se viene trabajando en ello, ¿no? Y estos proyectos que afectan a temas de la red del Estado, ya los conoce el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El secretario de Estado, Pedro Saura, con él he hablado de este tema. No hemos parado de trabajar en esta cuestión, tanto en esta y en otras cuestiones, en relación a la autonomía y en relación con el Gobierno central.
Está claro que está el alcalde imparable, y además lo decía su esposa Rosa Francia en ese programa hace unos días, que estaba imparable después del bache de salud de la primavera. La pregunta es obligada. ¿Será esta la última legislatura de Francisco de la Torre, o la puerta sigue abierta está abierta a ser candidato a la alcaldía en 2023?
Está claro que los grandes temas de la ciudad no le interesan, ¿eh?
Claro que me interesa. No. Por ejemplo, saber si el alcalde será candidato o no, creo que es un gran tema.
Eso es una anécdota. Y ahora estamos en los grandes temas y los grandes retos.
Si no fuera usted el candidato a la ciudad, a lo mejor su partido pues no lo tendría tan fácil, a lo mejor, porque en las municipales al quien se vota es a la persona, ¿no? Al alcalde, si se dice, no al partido.
Que hace Mónica, y yo estoy en la reflexión ahora, perdón, de los retos que hemos hablado. Algo, no mucho, por fin, del tema de la salud, de la cohesión social.
Pues entonces dígame, no, ni de broma voy a ser el candidato en 2023, ni de broma.
Mire, yo estoy en lo que estoy ahora, que es esto. Y ese tema me importa muy poco ahora, muy poco. Y dependerá de muchísimos factores. Y lo más probable, una probabilidad muy alta, es que no sea candidato, muy alta. Pero donde estoy ahora es en la cuestión de cómo conseguir que Málaga supere la crisis cuanto antes. Los números sanitarios, entre todos, se consiga que bajen. Haya la máxima responsabilidad ciudadana, la máxima responsabilidad social por parte de todos. Y como los grandes temas, me hablaba del hospital, pero yo podría hablar de la vía perimetral, del eje litoral, del Guadalmedina, del auditorio. Esos grandes temas no están olvidados, ni mucho menos. Se está trabajando en ellos. En esta misma semana tengo un encuentro con el arquitecto del auditorio para hablar de la sala de ensayo de la orquesta, que desgraciadamente no la tenemos buena, y queremos utilizar los comedores universitarios, que sería el primer activo que recibimos de la universidad a cambio del millón de metros cuadrados que le dimos hace 20 años prácticamente a la propia universidad, y que en el Ejido puede recibirse para dedicarlo a este tema, que es un tema, como sabe la orquesta, entre Junta y nosotros, ¿no? O sea, los grandes temas siguen vivos, siguen tenía, hombre, con la dificultad de que el auditorio teníamos al lado dos empresas, Unicaja y Mayoral, que estaban comprometidas verbalmente, todavía sin firmar, pero verbalmente, al 10% del presupuesto, ponerlo en los 5 años que la obra puede durar, y ahora hay de esperar, hay que esperar a que estas empresas recuperen la fuerza, el empuje y la solidez que tenían entonces. Siguen siendo sólidas, pero sus números económicos no son tan brillantes como eran antes, lógicamente.
Bueno, pues el jueves, en el diario de una jubilada, que cada jueves firma Rosa Francia en este programa,
Dios
le pondré...
mío, no sabía que tenía ese nombre, sí.
Ah, pero ¿sabía que colaboraba en ese programa o no?
Sí, pero bueno, ahora parece que no, ¿no? Ha vuelto a colaborar ya.
Pero bueno, ¿qué falta de comunicación hay en casa?
No, yo creí que había habido una excepción, que había sido por teléfono, que había llamado, me comentó algo, por si acaso me llegaba noticias, me ha llamado Mónica y tal y cual. Pero no
el de que... diario de una jubilada, semanalmente, los jueves, después del boletín de la 1:05 de la tarde, ya le iré mandando los enlaces para que vea, porque su mujer, en fin, habla con una absoluta libertad de
yo
usted
es que
y de
hora,
su gestión.
A esa hora no estoy oyendo radio. De modo que me viene muy bien que me manden los enlaces y así me entero un poco lo que dice mi mujer. Aparte de lo que ella me cuente, por si luego no tiene tiempo.
Bueno, ha sido un placer, como siempre, que el alcalde quiera venir aquí al estudio a responder a los periodistas de esta casa, pero los oyentes han llamado esta mañana, que es que yo quiero preguntarle por el campamento Benítez, un solar que no limpian, en fin. Hay que firmar el compromiso de venir aquí a responder a los oyentes.
Será un placer. Será un placer. De todas maneras, si hay alguna llamada y ha dejado teléfono, con mucho gusto le llamamos esta misma mañana o esta tarde para que, aunque no sea en la radio, directamente me plantee si alguien ha dicho este era mi teléfono y quería hablar de algo.
Pues así será. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, gracias.
A vosotros.
Gracias.
A vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Castellón-Málaga con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga. 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Seat Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Bueno, más cosas. Hace unas semanas les dábamos la enhorabuena a Juan Luis Pinto, le dábamos la enhorabuena porque su obra de teatro La Tormenta resultaba ganadora de la 4ª edición del certamen de teatro Suso de Marcos, Premio Ciudad de Málaga. Una condición del galardón es poner la obra en escena, si no, por lo visto, te quitan la pasta, que no sé si hay pasta, pero yo lo digo por animar la antena. Pedro González, esto se va a producir en escena la obra el próximo sábado.
Así es. Y si hay pasta, que hay más de 5.000 euros que se ha embolsado el autor de la obra con esto del premio, Así que cuidadín, yo no sé si el premio lo ha empleado al final en pagarle a los actores para la obra.
Pues
que,
seguro.
En fin, ahora es que nos lo cuente, porque lo que sí sé es que Juan Luis Pinto lleva algunas semanas supervisando los ensayos y el estreno será en la propia casa estudio de Suso de Marcos, la que tiene en el Puerto de la Torre a las 9 de la noche el próximo sábado, tras la entrega de los premios de este año. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué has hecho con la pasta?
De momento nada, porque aún no la he recibido, me imagino que llegará en su momento.
Vale.
No precisamente pagar los actores, porque son todos compañeros de mi compañía de teatro, de la que yo también pertenezco como actor y como dramaturgo. Lo haré para proyectos de la propia, ayudar a la propia compañía, para una fiestecita que montaremos, imagino, cuando podamos, porque ahora no los podemos juntar. Y también para financiar un próximo proyecto que tengo entre manos, que me hará falta más dinero. Así que bueno
el dinero ya ahora está. Hablaremos de próximos proyectos, si te parece. Ya nos has dicho quién forma parte de esa compañía, la que se va a encargar de la puesta en escena. ¿Cómo están yendo los ensayos?
Bueno, bien. Llevamos 4 semanas, que es el tiempo que hemos tenido para prepararlo. 4 semanas de verdadero infarto, gente trabajando todos los días a tope y con alguna otra incidencia del coronavirus. No podía faltar el COVID en todo esto, de algún actor que ha estado aislado, no porque lo tuviese él, pero de otro familiar, y ha tenido que estar teleensayando. O sea, que hemos descubierto una nueva disciplina, el teleensayo.
Juan Luis, estamos hablando de una obra de teatro que se pone en escena ya este fin de semana, sí. Pero claro, vamos a hablar de La Tormenta. ¿Qué cuenta La Tormenta? ¿Hasta donde nos puedas contar?
Sí. Bueno, La Tormenta, si hubiera que encasillarla dentro de un estilo de teatro, podría pasar por una por un estilo de teatro costumbrista, es decir, para mí el teatro es más que un espejo de la vida, y yo procuro reflejarlo tal como lo veo, ¿no? Y en esta obra lo que he hecho ha sido mezclar a través de una trama principal con un juego de palabras que es la tormenta, lo que se desarrolla en una noche de una tormenta, otra tormenta que se produce en una familia. Una tormenta que, por cierto, es muy cotidiana, más de lo normal. Ya el público que pueda verla, no solamente este estreno, sino cuando se reponga más adelante, comprobará que son situaciones muy cotidianas, ¿no? Muy de la vida. Y allí dentro de esa trama principal, pues hay varias subtramas, basándome sobre todo en la incomunicación. La incomunicación tan enorme que existe entre la sociedad y entre la familia generalmente.
¿Cuál es el futuro? Perdón, Pedro, esto es lo que tiene el teletrabajo y la teleradio. Perdona, Pedro, te voy a interrumpir. Juan Luis, ¿cuál es el futuro de esta obra? Porque el sábado va a estar en escena, se pone sí. en escena, pero ¿cuál es sí. el futuro? ¿Esto un día y no más? ¿O dónde lo vamos a poder seguir viendo?
Ojalá que no sea un día y no más. En un principio hay que hacer esta representación porque es parte del compromiso de la base del premio. Y después sí vamos a hacer un pase muy especial para nuestro taller de teatro del grupo, entre comillas, que como se llama el grupo que lo hace, que está vinculado a Emilio Prados, ¿vale? Y entonces en el taller de teatro que existe dentro del Emilio Prados, el Instituto Emilio Prados, ahí vamos a hacer un pase especial para el propio centro, porque de ahí surge la Escuela Taller, donde tenemos más de 55 actores, ¿no? Ahí se va a hacer una presentación. Y después ya sí, en su momento me dijo el ayuntamiento que querría hablar conmigo, ya veremos cuándo, pues cómo está la situación, cómo está, para hacer representaciones en alguna otra de las salas de la ciudad. ¿Cuál? Pues no lo sé. Yo he representado otras obras mías en el Cánova, y ahora pues puede ser que se haga Cánova o Chegaray, o no sé. Pero bueno, ya sé, con tiempo lo veremos.
Hablabas de otras obras tuyas que has hecho a lo largo de tu carrera, digamos, como escritor, y antes decías que tienes ya un proyecto entre manos. ¿Se puede hablar ya de esa temática de tu próximo trabajo?
Sí, sí, de hecho está parado por culpa del COVID. Esa obra se iba a estrenar antes de todo esto, que se llama La Parada. Es una obra también bastante, a mí me gusta muchísimo, yo creo que es una obra bastante interesante y que tiene un montaje, una estructura bastante seria. Por lo tanto, es que nosotros, aunque hagamos teatro de aficionados, entre comillas lo de aficionados, pero de aficionados, la verdad que los recursos que procuramos emplear y la calidad de todo lo que hacemos está al nivel de cualquier compañía profesional, sin lugar a dudas, y no porque lo diga yo, lo dicen los que lo ven, ¿no?
Juan Luis, la última. Si un oyente de ese programa te está escuchando y dice, pues yo me apunto a lo del sábado, a ese estreno a las 9 de la noche, en la Casa Estudio de Suso de Marcos en el Puerto de la Torre, ¿qué tiene que hacer?
Pues lamentablemente iba a tener un problema. Ah. Y es que el Ayuntamiento sacó a través de la página de Fundación Málaga la inscripción, porque la entrada es gratuita, pero tiene que haber una inscripción previa, otra vez por el tema del control del COVID, ¿no? Claro. Eso es normal en todos los espectáculos hoy en día. Y se completó a las, no sé si fueron 2 o 3 horas, ya no había entrada.
Bueno,
aparte que el aforo era limitado, porque es limitado, es que en cuanto lo sacaron, pues no había. No sé por qué me llamaban multitud de amigos. Bueno, habrá que esperar cuando ya la obra se reponga en los espacios escénicos, que por suerte la ciudad tenemos bastante.
La Tormenta, ganadora de la 4ª edición del certamen de teatro Suso de Marcos, Premio Ciudad de Málaga. El autor, Juan Luis Pinto. Juan Luis, un beso fuerte. Gracias y suerte para el estreno. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre nos veremos.
1:17, llevamos varios días, vamos a hablar de otra cosa. Hablándote precisamente de la vuelta al cole, ¿no? Con ilusión y con responsabilidad. Hoy te queremos poner el ejemplo del Colegio Sierra Blanca, El Romeral. Pedro, ¿con quién hablas? ¿A quién nos presentas?
Pues mira, en esta ocasión hemos querido que nos lo cuente la subdirectora de infantil de este centro, que se llama Carmen Martínez. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, una vez que ya estamos preparados todos, o por lo menos concienciados en este caso, y los niños han comenzado su actividad habitual, ¿cómo ha sido la vuelta al cole en infantil ahí en el Colegio Sierra Blanca, El Romeral?
Bueno, pues la verdad es que nuestros pequeños nos han demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios, ¿no? Y han convertido las medidas de seguridad en rutinas con alegría, naturalidad, y la verdad es que ha sido una vuelta ordenada, segura y sobre todo también cargada de ilusión.
Oye, ¿cómo se va a trabajar con los más pequeños en infantil este año?
Bueno, la realidad no de manera muy diferente a cómo lo venimos haciendo, integrando, por supuesto, la rutina de cada día, todas las medidas de seguridad previstas, y además lo estamos haciendo de forma lúdica, ilusionando a nuestros alumnos pues con que sigan las pistas que se encuentran por los pasillos, lleven sus máscaras como superhéroes a la entrada y la salida del centro, ¿no? Y a la vez sin perder mucha esencia, acometiendo el proyecto educativo previsto para estas edades. Nosotros, en concreto, con nuestros alumnos del primer ciclo de infantil, de 0 a 2 años, a lo largo de la jornada pues experimentan en los espacios activos de aprendizaje, los cuales están inspirados en pedagogías activas y se adecúan en todo momento, pues el alumno es el protagonista y teniendo en cuenta su desarrollo sensorial, neurológico y motor en estos primeros años de vida, pues experimentan en un espacio naturaleza, el espacio baby sleep, un espacio sensorial. Y después, para nuestros alumnos del segundo ciclo, de 3 a 6 años, comienzan el programa de la escuela primaria, que aunque primaria no suene a alumnos más mayores, es el primero de los 4 programas de bachillerato internacional, y bueno, dentro del mismo cobra especialmente la indagación, esa curiosidad y afán de aprender natural que tienen nuestros niños, pues tiramos de ese hilo, como dijéramos, para poder sacarle mucho partido y que aprendan también jugando, ¿no? Considerando el juego como una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son edades, además, Pedro, que estamos muy contentos de volverlo a tener en el cole, pues porque todos sabemos, ¿no?, que al cole no solo se viene a aprender, y más en estas edades, sino también pues toda la importancia que toma la socialización, ¿no? Ese vínculo de afecto entre la profesora y el alumno, la relación entre ellos, aprenden de sus iguales, se necesitan, ¿no? Y después, como resumen, que señal de identidad, ¿no?, señal de todos los colegios del grupo Atendis, pues vamos a trabajar mucho el uno a uno, la atención personalizada, conocer muy bien a cada uno de nuestros alumnos para, de la mano de su familia, sacar lo mejor de cada uno de ellos.
Carmen, ¿qué medidas de protocolo son las que estáis teniendo en cuenta en este inicio de curso?
Bueno, realmente las recomendadas para cualquier centro escolar, lo único que sí que es verdad que la hemos adaptado a nuestra idiosincrasia, a la singularidad de nuestro colegio, y en la medida de lo posible lo hacemos mejorado para garantizar espacios seguros y protegidos. En concreto, en infantil, pues cada grupo clase es un grupo estable de convivencia o grupo burbuja, y las zonas comunes están organizadas para que en ningún momento de la jornada coincidan los distintos grupos burbuja, ¿no? El recreo, el comedor, el aula matinal, las actividades escolares, todo se va a desarrollar como en otros años, pero sí que es verdad que siempre manteniendo esa distancia de seguridad entre los distintos grupos burbuja. Y además hemos reforzado la limpieza del centro, de forma que mientras que los alumnos de una clase están en el comedor o en el recreo, se limpia y desinfecta su aula y el cuarto de baño que tenemos dentro de cada aula.
Oye, sé que estáis o que tenéis de alguna manera un servicio de pediatría, online. ¿Cómo funciona?
Bueno, pues este año hemos decidido firmar un acuerdo con KidsCare, que es una empresa especializada en centros infantiles, y es un servicio de telemedicina que está especializado, como bien te digo, en escuelas infantiles y colegios. Es un servicio de asistencia en materia de salud y sobre todo nos va a ayudar que en el día a día en el cole, tanto las profesoras, ¿no?, como las familias, pues sea lo más tranquilo posible, sabiendo que ante cualquier duda o incertidumbre pues tenemos un especialista, se hace una consulta por videollamada, tenemos aquí pues una serie de equipamiento, ¿no?, que permiten de alguna forma al médico ocultar al niño, ¿no?, y se manda a las familias por email un informe médico, que tiene toda la validez que puede tener, pues eso, con si es necesario recetar algún tipo de medicamento, pues le sirve también de receta, y el servicio médico está disponible de 9 a 5, que es nuestro horario.
Pues Carmen Martínez, subdirectora de infantil del Colegio Sierra Blanca, El Romeral, como siempre, un placer contar con vosotros y nos vemos en la próxima.
Pues muchísimas gracias, Pedro, un saludo.
Enseguida te voy a hablar de números, pero antes te hablo de seguridad. Si quieres seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Bueno, mes de septiembre, mes del reinicio del curso político, de la vuelta al cole y, por supuesto, de retomar costumbres, como la de dedicar unos minutos a hablar de inversiones. Una temporada más, el hombre de la bolsa en COPE Málaga es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Partarroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Por cierto, muy bien, le recuerdo a los oyentes que la oficina de Renta 4 está en el número 9 de la Alameda de Colón, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, ¿cómo se están comportando los mercados financieros en estas últimas semanas?
Bueno, la semana pasada la bolsa de Estados Unidos siguió bajando, con los grandes valores tecnológicos a la cabeza. El Nasdaq entró en corrección tras bajar más de un 10% desde los máximos de septiembre. Y en la semana vimos caídas importantes en Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Google. Bueno, estas caídas de los grandes valores tecnológicos explican por qué las bajadas del Nasdaq fueron mayores que las del S&P y las del Dow Jones, que fueron más moderadas. Y otra novedad ha sido también ver cómo las bolsas europeas y la japonesa pues se apartaban un poco de la tendencia bajista de las americanas. Y esto es algo que no se había visto últimamente. Bueno, estas dos novedades, tanto las tecnológicas liderando las caídas como las bolsas europeas comportándose mejor que las de Estados Unidos, pues rompen un poco el paradigma sobre el que estaba descansando las subidas en la bolsa. En agosto la subida del Nasdaq parecía imparable y la bolsa en Estados Unidos pues se comportaba mucho mejor que las europeas.
Muy pendientes de la crisis sanitaria y de su gran repercusión a nivel económico, supongo, ¿no? Entiendo.
Sí, sin duda está marcando la evolución de la economía desde que llegó. En el plano sanitario, pues seguimos atentos a los repuntes que están produciendo, aunque parece con menor mortalidad y menor presión hospitalaria, y especial atención a los efectos de la vuelta al cole y las noticias respecto a la vacuna. Se están acelerando en el desarrollo, pero genera dudas sobre su seguridad y eficacia. Y bueno, Trump está presionando para que se apruebe antes de las elecciones de noviembre, el 3 de noviembre. En el plano macroeconómico, los indicadores adelantados de ciclo están perdiendo impulso por los rebrotes, sobre todo en el sector servicios en Europa, y esto provoca pues cuestiones la intensidad de la recuperación. No son previsibles nuevos confinamientos generales, aunque las restricciones asociadas a los rebrotes provocan pues una recuperación económica lenta y de baja intensidad con un alto coste en el empleo.
Todos los expertos insisten en que las empresas van a tardar en recuperarse. Esto es así, no hay quien lo cambie, ¿no, Álvaro?
Sí, en Estados Unidos el segundo trimestre fue algo mejor de lo esperado y las previsiones pues tímidamente se han revisado al alza por la menor paralización económica respecto a Europa, donde los resultados empresariales pues se ven más afectados y todavía no se aprecia un suelo en los beneficios por un confinamiento más estricto. La recuperación de los niveles de actividad previos al COVID es poco probable pues hasta que haya un tratamiento o una vacuna efectiva. Y dicho esto, pues hay muchas diferencias por sectores y las va a seguir habiendo porque hay sectores mucho más afectados que otros.
Estamos hablando de la crisis sanitaria, evidentemente, afecta, pero ¿qué otros riesgos amenazan a los mercados?
Bueno, la recuperación económica está siendo menor a la esperada. Hay mucha atención puesta en los riesgos que comentamos al principio de año. Tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, entre Turquía y Grecia, Líbano. El tema del Brexit, que hay un riesgo pues alto de que no haya un acuerdo. Y sobre todo también las elecciones en Estados Unidos. Trump está recortando pues parte de la ventaja de Biden y esperamos que aumente la volatilidad conforme nos acerquemos a las elecciones. También hay un riesgo de no reconocimiento del ganador y que esto provoque una parálisis temporal en la administración.
Bueno, ya lo que nos hacía falta. Por cierto, ¿qué podemos esperar a partir de ahora como conclusión?
Bueno, algunas de las cosas que hemos visto tras la llegada del COVID, como la eclosión de las tecnológicas, tienen un fuerte componente estructural y responden a cambios que van a ser duraderos. Pero hay un punto de exageración en los movimientos y ese punto conecta con el exceso de dinero barato lanzado por los bancos centrales y con el mal uso de este dinero. O sea, el excesivo apalancamiento conduce a burbujas y las burbujas tarde o temprano se pinchan. Entonces, bueno, el ritmo e intensidad de la recuperación va a estar muy relacionado con la capacidad de la economía para recuperar el empleo perdido. En Estados Unidos apenas se ha recuperado la mitad del empleo que se perdió entre marzo y abril. Y en Europa pues están muy atentos a la expansión de los ERTEs, que ya han confirmado, por ejemplo, Alemania, Francia e Italia, y en España estamos en negociaciones. Bueno, estaremos atentos, pero siempre hay buenas empresas y sectores en los que invertir y en las que conseguir una rentabilidad interesante. Hay que ser muy selectivo.
es el hombre de la bolsa de este programa de COPE Málaga. Es Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga. Toda la información, por cierto, de Renta 4 Banco en la oficina de la Alameda de Colón y, por supuesto, en su página web r4.com. Álvaro, gracias.
Gracias y un abrazo.
Tengo las luces encendidas. Si llegas deprisa, me da igual la mentira. Bailemos la noche enigmáticos, viviendo la vida, perder el control. Sé que no estoy a la altura.
Estamos a punto de poner el cierre y lo hacemos con un broche musical. Pedro González, ¿qué suena y por qué?
Pues mira, te cuento, el pasado viernes se publicó este tema, se titula La noche suena, es el segundo sencillo extraído de Otero y yo, que es el nuevo álbum de David Otero, que ha publicado con un montón de amiguetes a los que ha juntado en el mismo disco. Dentro de poco saldrá el álbum, pero este es el segundo adelanto ya del mismo, lo canta junto a Dani Fernández, el que fuera miembro de la banda Aurin.
Enseguida llegamos a la 1:30. Te vas a quedar con el espejo de la iglesia. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García y te van a resumir todo lo que está siendo noticia esta mañana, por supuesto, con los titulares que nos ha dejado el alcalde Francisco de la Torre en su visita aquí al estudio, que no han sido pocos. Y a las 3 llegará el deporte. Y recuerda que en nuestra página web y en nuestras redes sociales no dejamos de contarte historias y noticias.